Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día viernes. Hay hartos temas que conversar con nuestro próximo entrevistado. Queremos hablar, por ejemplo, de la macro zona sur, queremos hablar de la convención constitucional, también lo que pasa en materia de reformas. Los saludo de inmediato en la línea telefónica el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Wenchumilla, que le doy las bienvenidas, los buenos días. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por recibir la llamada de Duna.
¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Buenos días.
Igualmente, senador. A ver, quiero partir por algo bien contingente, senador, que tiene que ver con la Convención Constitucional. Quería preguntarle su opinión respecto a la carta que ayer envía el expresidente de la República, Ricardo Lagos, que de alguna manera responde a esta nueva invitación, pero también se resta de participar de la ceremonia protocolar del próximo 4 de julio.
Mire, yo creo que en la vida importan las cuestiones de fondo, pero también las cuestiones de forma. Yo creo que una de las debilidades que ha tenido esta convención son las formalidades. Como yo decía en otra oportunidad, el proceso se comió al contenido. Entonces a mí me parece que fue innecesario haber hecho todo este debate si se invitaba o no a los expresidentes. Evidentemente que en un acto como este, era lógico que se invitaran a los expresidentes. Yo no sé por qué se armó todo un problema con esto. Creo que ahí hubo un error.
¿Usted lo califica como un error o una polémica innecesaria? Y lo que quiero agregarle también como pregunta, ¿se le faltó el respeto a la institución de la presidencia?
Yo no creo en las monarquías, ¿no? Ahí estamos en un sistema republicano, los presidentes son ciudadanos que accedieron a la jefatura de Estado en virtud de la soberanía popular, y creo que el respeto y las formas hay que guardarlas. Simplemente eso, creo que eso fue un error y no estuvo bien. Entonces creo que ir al fondo de este proceso, eso es lo que corresponde ahora.
¿Y agradece que se haya echado pie atrás de parte de la mesa respecto a la invitación a los expresidentes, me refiero?
Bueno, yo desconozco los antecedentes de hecho que tuvo la mesa para tomar una decisión así, y si después reconoció que pudo haber habido algún error y lo rectifica, me parece que también habla bien también de esa decisión, digamos. Entonces, la formalidad hay que cumplirla. Si se cometió un error, hay que rectificar.
Muy bien, usted decía hay cosas de forma y también de fondo. Vamos al fondo de lo que está haciendo la convención y el último trabajo que le queda hacer a Wenchumilla. Y quería preguntarle qué tan lejos o qué tan cerca está usted del proyecto de reforma constitucional que fue presentado por sus pares, Jimena Rincón, Matías Walker, Iván Flores y también Pedro Araya.
Es que yo creo que esas reformas hay que presentarlas en un contexto. El contexto es que a mi juicio eso envuelve, más allá de la buena intención que puedan tener los autores, envuelve presentar ese proyecto de rebaja, digamos, necesariamente asociado a un acto de fe y de credibilidad respecto del rechazo. Porque la derecha lo que nos pide en definitiva es que le creamos que ahora sí, en esta oportunidad van a estar a favor de reformas constitucionales que nunca estuvieron disponibles los últimos 30 años. Entonces, a mi juicio, esta reforma es funcional al diseño marquetero de la derecha de querer presentar el rechazo envuelto como un chocolate, diciéndole a la gente, mira, esto es una cosa buena, créame, voy a cambiar la constitución, vote rechazo, porque yo le garantizo y le digo que ahora sí. Entonces, no estoy de acuerdo con esa tesis. Y esto no es nada personal en contra de mis camaradas y amigos, sino que una discrepancia respecto de la tesis que ellos plantean.
Sí, a propósito de lo mismo que usted dice, de envolturas por una parte, señor Wenchumilla, y otra por las circunstancias en las cuales aparece este proyecto de ley de reforma constitucional. Ayer acá en Duna estuvo conversando en Terapia Chilensis la senadora Jimena Rincón, y ella decía que este proyecto hoy, el de ella, el de los 4/7, toma mayor importancia porque la convención constitucional, decía Jimena Rincón, aprobó candados envueltos en celofán, dijo ella, ya que estableció que cualquier reforma del nuevo texto debe lograrse con 2/3, y si no se logra, tiene que ser con 4/7 más plebiscito. ¿Qué le parece?
Es decir, yo creo que la nueva constitución avanza en establecer un sistema político democrático que le otorga mayor participación a la gente. Entonces yo no veo cuál es el problema que si hay que hacer alguna reforma sea la gente en definitiva la que se pronuncie, y no solamente un grupo de escogidos de la democracia representativa que hoy día está en crisis en todas partes del mundo.
Lo que se la, sí, senador, lo que se, la senadora quiere decir es que ese proyecto que presenta ella tendría mucho menos candados que la que se pretende imponer por la convención que ella llama de Barraza y compañía.
Lo que pasa es que es lo que yo no comparto, digamos, porque ese proyecto me obliga a mí como ciudadano a hacerle un acto de fe a la derecha, en definitiva, porque ganado el rechazo, la derecha recupera el poder de veto. Recupera el poder de veto con la Constitución del 80, que vuelve a revivir. No es la nueva Constitución con los 4/7. Uh-huh. Es la Constitución de Pinochet que revive si gana el rechazo, y 2/3 es un veto, 3/5 es un veto y 4/7 también es un veto. Menor, pero veto al fin y al cabo.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado es el senador Matías Walker, y entiendo, senador Guenchumilla, que va a poner en tabla este proyecto, el de la senadora Rincón y compañía, y también el de Walker, después de la semana regional, la semana distrital. ¿Qué futuro le ve usted a ese proyecto?
Bueno, el senador Walker, como presidente de la Comisión de Constitución, tiene todas las facultades para hacer la tabla de esa comisión. Esa es nuestra tradición. Yo, cuando fui presidente también de esa comisión, hice lo mismo, no tengo objeciones a eso, y se debatirá el proyecto de acuerdo al procedimiento reglamentario y legal, y debatiremos en su mérito el proyecto en su momento. Yo no le veo ningún inconveniente a eso.
Usted es de mucho diálogo, de mucho conversar con sus pares, senador Guenchumilla. ¿Cómo ve la postura del resto respecto a ese proyecto? ¿Usted cree que están los votos, al menos en la comisión?
Bueno, en las comisiones puede aprobarse o rechazarse, pero no es vinculante para la sala. Aquí lo importante es qué es lo que pasa en la sala respecto de ese proyecto. De tal manera que es un pronóstico reservado, diría yo, si están o no los votos en el Senado respecto de ese proyecto.
Déjeme hacer un poco de política ficción, senador Guenchumilla. ¿Qué pasaría si se aprueba el proyecto de la senadora Rincón y gana el rechazo el próximo 4/7?
Bueno, ahí revive el poder de veto de la derecha. Volvemos a la Constitución del 80, sigue vigente, y hay que hacer las reformas de acuerdo a las normas de la actual Constitución del 80. Con lo cual, digamos, quien tiene la llave maestra ya no será en la convención donde la derecha quedó sin el tercio, que no lo logró, y ahora volvería a recuperar el tercio que lo perdió en la convención. Pues, eso pasaría.
¿Usted sigue no creyéndole a la oferta de la derecha de hacer los cambios ahora?
La pregunta es por qué debería creerle. Porque ellos me piden a mí un acto de fe, como digo yo, bajo su palabra. Entonces se trata de hablar en política y de resolver los temas del país en base a una buena amistad, a buenos amigos, y decirle, oye, viejito, ahora sí te creo. No me parece.
Estamos en época de definiciones, senador Guenchumilla, y quería preguntarle, ¿su partido, la Democracia Cristiana, debería resolver cuanto antes si está por el apruebo o por el rechazo?
Bueno, los partidos políticos tienen que darle a conocer al país cuál es su punto de vista respecto del desarrollo y del destino de nuestra institucionalidad, y por ende debería tener una postura frente a este hito histórico tan importante en materia institucional. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Conforme a cuáles procedimientos? ¿Qué órgano? ¿Cómo lo va a hacer? Es una materia que yo desconozco, porque yo no participo de las instancias internas de la Democracia Cristiana, así que espero que lo hagan con sabiduría y con decisión.
¿Y usted cómo se imagina la DC el 5 de septiembre?
Me la imagino desconcertada como está hasta el momento, porque creo que la DC anda buscando su destino. Creo que la DC pasa por un periodo de baja, creo que tiene dos almas, y no creo que ese hito va a cambiar la naturaleza a la baja que viene teniendo la DC. La DC tiene que tomar definiciones respecto a su destino, tener una propuesta al país, un destino en el siglo XXI, que es lo que piensa de Chile y del mundo. Anda buscando eso, y yo creo que va a seguir en eso.
¿Y usted cree que una definición cuanto antes respecto a si va por el apruebo o el rechazo le permitiría al menos a la Democracia Cristiana encontrar un alma?
Yo creo que tiene que tomar una decisión frente a esta coyuntura, pero creo que el destino de un partido se juega mucho más allá de la prueba del rechazo. Es la visión del país que tiene que proponerle a la gente, a la ciudadanía, decirle qué es lo que piensa de este mundo, el del día de hoy. Tener ideas. Un partido que no tiene ideas, digamos, no tiene razón de ser, digamos, simplemente.
Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guenchumilla. Senador, déjeme llevarle un rato a su región, a la región de la Araucanía, a propósito de lo que ha pasado en el último tiempo. Quería conocer su opinión respecto a dos hechos que han ocurrido en el último rato. Uno tiene que ver con el atentado a la familia del convencional constituyente Fuad Chaín, y la otra, las amenazas que ha recibido la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, después de haber estado justamente ahí en la región de la Araucanía.
Yo he condenado siempre la violencia desde que partió. Yo soy contrario a la violencia, creo que en un sistema democrático no es el método. Mi discrepancia ha sido con la forma como los distintos gobiernos han combatido o han enfrentado este hecho político, histórico y social de la Araucanía. Esta receta de pensar que la sola fuerza o el solo código penal o la sola ley va a resolver el tema, digamos, creo yo que podemos hablar de orden público, pero el problema político de fondo, detrás de lo cual, digamos, uno puede buscar una explicación de por qué existe violencia, esa receta ha fracasado. Llevamos 25 años con más de lo mismo, y seguimos fracasando, porque se aplicaron la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista, después Sebastián Piñera estableció los estados de excepción, y ahora continuamos en lo mismo. ¿Y cuál es el resultado final? Efectivamente, la presencia de las Fuerzas Armadas genera una sensación en la gente de mayor seguridad. Y se ha bajado, según dicen las estadísticas, algunos hechos criminosos. Pero se ha bajado, no se ha resuelto el problema de la violencia. Y no se va a resolver mientras no resolvamos el problema de fondo, que es la respuesta que el Estado tiene que dar al pueblo mapuche respecto de la restitución de las tierras que le usurpó el siglo XIX. Ese es el tema.
Usted lo mencionó al pasar, estado de excepción constitucional, 27 días llevamos ya, senador, con esa medida en la Araucanía, en la macrozona sur. ¿Cuánto tiempo más?
Bueno, esa es mi pregunta, pues. ¿Cuánto tiempo más? ¿Quieren que el estado de excepción sea un estado permanente? Miren, en todas partes del mundo, el uso de las fuerzas, las guerras, siempre terminan invariablemente con el reinado de la política. No podemos renunciar a la política. Esos grandes conflictos, todo tipo en el mundo, en definitiva tienen que entrar la política a resolverlo. Y eso es lo que ha faltado en Chile, en los gobiernos variopintos que tenemos. Y además hay otro problema extra, que nosotros estamos exponiendo a las Fuerzas Armadas unas tareas para las cuales no están destinadas. Y entonces ahí tenemos otro problema, por supuesto, en el uso de la fuerza, en las responsabilidades, en los procesos que se abren permanente por año, en que van a estar las Fuerzas Armadas sometidas, digamos, porque los políticos no hemos sido capaces de resolver un problema de naturaleza política.
Dejé quedarme con esa parte del análisis, senador Guenchumilla. Se le ha acusado de inacción a las Fuerzas Armadas y también a Carabineros, como primera pregunta. Y lo segundo, ¿le falta respaldo político a las Fuerzas Armadas y Carabineros?
El respaldo político de las Fuerzas Armadas se da por el acto en virtud del cual el presidente y el Congreso resuelven un estado de excepción constitucional, basado en la Constitución y la ley orgánica respectiva. Ese es el respaldo.
¿Con eso basta, dice usted?
Bueno, no hay otra manera en un Estado de Derecho que la aplicación de la Constitución en la ley. Ese es el respaldo político de las Fuerzas Armadas. Los aspectos operacionales y tácticos les corresponden a los jefes, digamos, que están a cargo de la zona. El mundo político no puede meterse en los aspectos tácticos de cómo operar en el terreno mismo. Lo que pasa es que la autoridad política y las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa tienen que tener claro cuál es el reglamento en el uso de la fuerza, la proporcionalidad en el uso de la fuerza mediante el cual se aplica el estado de excepción constitucional. Y sobre esa materia, claro, yo no estoy en el Ejecutivo, no conozco el detalle, digamos, de cómo se regula o cómo está regulado en este caso, en estos 27 días que dice usted, respecto al uso de la fuerza. Me imagino que será parecido a lo que se hizo en el gobierno del presidente Piñera. Pero ese es un tema del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas.
El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guenchumilla, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias a usted, buenos días.
Buenos días. 7 de la mañana con 30.